Francisco Padilla se comunica para decir que en el CIAPA tardan mucho en contestar cuando lo hacen. Que pongan más personal es lo que refiere en este caso Francisco Padilla. Agustina Basurto, por su parte, yo vengo desde Felipe Calderón con apoyo federal. Además, el dinero es de nuestros impuestos y no viene de Morena. Eso hace la aclaración a las personas que se han comunicado esta mañana.
Bien, otro mensaje nos pregunta, ¿cuándo empieza el pago de bienestar de julio? Dice la señora María de la Luz. Bueno, en teoría es los primeros días del mes, pero por como cae en este momento al arranque de julio, seguramente es la semana entrante. ¿Por qué se lo digo? Porque el calendario oficial no ha sido publicado por la Secretaría de Bienestar. En cuanto esté disponible, así se hará. En este momento no hay ningún operativo de pago. Dice aquí, frecuentemente se va la luz en la colonia La Calma, hoy no fue la excepción, tengo paciente con oxígeno y vienen hasta 24, 48 horas, esto es muy frecuente, con poca lluvia o sin lluvia. Es importante que si es un asunto recurrente, lo consulten directamente en la sucursal de CFE donde pagan, para que se solicite una revisión del circuito, no solamente de su casa o de la situación extemporánea que se pueda presentar, como usted lo dice, por cualquier viento o lluvia, sino que se revise qué está pasando desde que llega el transformador y se reparte a toda la colonia. Es muy importante, si no, no va a funcionar. La señora García dice que es beneficiaria del programa 100% al transporte, quiere saber si su tarjeta no tiene validez o qué es lo que tiene que hacer. Bueno, ya se les explicaba que hay que refrendar el beneficio, son diferentes pasos que se tienen que seguir. Entre a la plataforma de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para que encuentre los pasos a seguir. La convocatoria ya está disponible también a través del canal de WhatsApp del gobierno del estado. Otro más dice, es verdad lo de los chips. A mi esposa le registraron dos de la compañía Bait y ya no le he podido quitar porque en la plataforma solo aparecen los cuatro últimos dígitos y al hablar con Bait no más dan largas. Bueno, para eso está la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que presente su queja y los registros sean anulados.
Bien, hoy estaremos hablando de las consecuencias de que Donald Trump haya decidido no extender el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. ¿Hay consecuencias? Por supuesto que sí. ¿Hay incertidumbre entre los empresarios con las revisiones anuales? Por supuesto que sí. Pero es un tema que estaremos hablando con Zulia Palacios, periodista especializada, periodista de investigación y además abogada. Por lo pronto, 8:13 a.m. Bienvenida a su participación, siempre y cuando sea respetuosa. Puede hablar de lo que sea, siempre y cuando que lo haga de manera respetuosa, pensando en la persona a quien va dirigido. Así es de que, ya sabe, las líneas telefónicas están a su disposición, además de la cuenta de WhatsApp. Nos vamos a las portadas de Jalisco, posteriormente a la información económica. Bien, regresamos. Gracias por comunicarse con nosotros. 8:19, nos vamos a la línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo te va, Gris? ¿Cómo te va, Víctor? Buenos días. Fíjate que en el caso este que comentaban ustedes, del chavo que se subía ahí en Zapopan para tumbar una de estas pelotas o bolas que estaban decorando el ingreso mundialista a Zapopan, ayer lo comentábamos en Ponte y Seguido, lejos de que la gente lo impulsara, le aplaudiera, ándale, hazlo, timba la bola, tú puedes. No, claro que no, la gente le aventaba de todo, ya lo habías dicho tú, Víctor, le aventó cerveza, agua, le aventaron un costal, lo picaron con una bandera, y el sujeto, a pesar de que tenía agresiones o por de la gente que no estaba conforme con lo que estaba haciendo, continuó en su intento hasta que lo logró, tumbó la bola ciertamente. Y hay otro video donde, bueno, cuando tumba esta bola ahí en Zapopan, la gente se le va encima, y hay otro video donde la gente se organiza para entre ellos mismos colocar nuevamente esta pelota, esta bola ahí en Zapopan, ante el aplauso general de la gente y la desaprobación de lo que hizo este chico poblano ahí en el centro de Zapopan. Qué bueno que ya lo agarró la policía y ojalá pague esos daños que causó en una ciudad que además no es la suya, ¿no? Pero sí, la gente reprobó esta acción, lejos de animarlo, reprobó esta acción. Y comentaban ustedes que pues ya son chavos rucos, ¿no? 40 años y demás, bueno, no solamente son chavos, hay chavas rucas, también son mujeres. Fue una mujer la que tiró el semáforo ahí de la Glorieta Minerva, fue otra chava ruca la que le arrojó agua o cerveza. ¿Se acuerdan ustedes en el partido de México contra Ecuador? Yo cuando había terminado el partido, una chica chavorruca le aventó cerveza y hoy ya la traen bien quemada en las redes sociales, esta chica que también le arrojó cerveza a estas personas, a estos hermanos ecuatorianos. Así que bueno, hay de todo, ojalá y la gente pueda controlar, mejor dicho, ojalá la gente se pueda controlar y la autoridad también pueda controlar esta situación. Hablando de otras cosas totalmente distintas, vecinos de la zona centro de Guadalajara se han comunicado con nosotros, y yo creo que también de toda la ciudad, se ha percatado usted que últimamente los camiones del transporte urbano traen la modita del escape abierto, generando un ruido infernal cuando circulan, sobre todo en calles cerradas. Ayer un vecino de la calle San Felipe, eso era lo que nos decía en torno a la modita de abrir los escapes de los camiones del transporte urbano y el ruidajo que hacen. Escuchamos lo que nos comentó este vecino. Adelante, por favor.
Escuchar el sonido. Aquí lo tenemos.
Sí, adelante.
Poner los escapes ruidosos. Yo he preguntado con algunos choferes que amablemente paran aquí a comprarme y me dicen que es pura idea de los choferes estarlo haciendo. Le abren los escapes para andar haciendo ruido, como para sentirse importantes. No sé exactamente la razón. No hay una razón lógica. Yo pensé que era gastar menos combustible, el camión camina mejor, no sé, pero no, me dicen los choferes que no. Nada más a un atarantado se le ocurrió hacerlo, y a otros pues se les hace bonito, pero no te imaginas el problema que nos están causando, sobre todo los que vivimos y trabajamos aquí en el centro.
Sí, y es que es muy ruidoso el escape de estos camiones del transporte urbano, cuando paran y cuando arrancan, y sobre todo cuando también van circulando. Ojalá la Secretaría de Transporte tomara cartas en el asunto, pero yo ya lo había notado, cada vez son más los camiones que abren el escape por moda, como decía el señor, o no sé por qué, pero es bastante ruido en la ciudad. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias, señores al pendiente, buenos días.
Muy bien, y fíjate que sí te iba a comentar el caso de esta mujer que bañó de cerveza a un aficionado de Ecuador cuando transitaba por uno de los pasillos del estadio. La propia gente que estaba alrededor le dijo a la chava que no era correcto. Ella tira el vaso de cerveza y se voltea tratando de esconderse. Aparte, mucha cobardía, mucha cobardía.
Sí, incluso su mina acompañante, si se dan cuenta en el video, le dice, no, está bien.
No es correcto.
Así con el dedo, está bien. Y otro mexicano se acerca a ofrecerle disculpas a ese señor, que ya era un señor, pues, de edad, digamos, no era ni siquiera fanático ni de estos revoltosos que venían a apoyar a Ecuador y los baña de cerveza. Creo que ya esta chica ya cerró su correo, sus perfiles, porque se le está yendo encima mucha gente. Pero bueno, así pasa también cuando la gente excede, sobre todo en bebidas alcohólicas.
Sí, y creo que debemos reprobar los malos comportamientos. No se vale que aprovechándose del anonimato y aprovechándose simplemente de que hay una rivalidad deportiva, en este caso, bueno, se abuse de personas que además vienen de visita y que además están en su derecho de disfrutar un partido de fútbol de la manera más sana y respetuosa posible.
Sí, porque fíjate, lo hemos comentado, en Chapultepec van familias, van niños que incluso con carros que traen quemacocos, con las ventanas abiertas, llevan hasta el perro, llevan la bandera de México. Hay familias, y esto no lo ven estos vándalos borrachos que solamente van a generar problemas a la ciudad. Así que pues ojalá de ver a la autoridad le entre. Decíamos ayer que parecer, luego de lo que ha pasado con algunas patrullas, no solo aquí en Guadalajara, en otras ciudades del interior del estado, como que ya la policía le tiene miedo a meterse entre la turba, ¿no? Pero mira, unas farolas encendidas, vaya que sí generan por lo menos temor entre la gente que se va a meter esas cosas.
Y sí, observar, José Luis, que en el caso del semáforo dañado en la Minerva, que también lo rompió una mujer, pues la policía de Guadalajara ni la del estado movieron un dedo, a diferencia de la Zapopan, que sí detuvo al sujeto que dañó la escultura.
Sí, exactamente. Sí, así es. Si no, bien por Zapopan, yo creo que Zapopan se ha caracterizado por estar mucho más en orden y con presencia de autoridad,
Bien, pues esperemos que el domingo las cosas no salgan de control. Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. José Luis Jiménez Castro.
Oye, estos hombres y mujeres ya entrados en años, que en serio se quieren sentir adolescentes si le entran también a los desmanes. Ayer escuchaba que Jonás decía, a ver, debemos entender que para algunas personas nuestro tiempo ya pasó.
Claro.
O sea, ¿qué andas haciendo con esos desfiguros?
Sí, justo, solamente cuestión de que usted revise literatura y te habla de la etapa de la adolescencia cuando no mides riesgos, cuando eres, pues sí, muy atrabancado, eres, pues digamos, explosivo, pero porque son incluso resultados de reacciones químicas de tu cerebro que no te hacen pensar ni medir las consecuencias de tus actos, pero en esa etapa en particular. Ya un adulto de esa edad perfectamente sabe lo que hace, las consecuencias, los límites legales que debe de tener, morales, éticos, no para andar haciendo desfiguros en la calle, ¿no? O sea, señor, compórtese y asiéntese, señora,
sí.
¿No?
Por favor. No, yo no estoy de acuerdo con esa frase, pero déjame decirte que me tocó ver a un hombre, tal vez rebasando los 60 años, que sí estaba enfiestado y estaba con los chavos, y lo avientan en ese quiere volar, uh-huh. ¿Qué dices? Dios mío, si ese hombre cae, si lo mandan al hospital, claro. Pues ya estaba entrado en años. Entonces, todos tenemos derecho a disfrutar y a ir a celebrar a los espacios públicos, ir al estadio, y cualquier forma de festejo respetuoso es válido. Pero no a participar en actos que ya representan un daño a otra persona o a la infraestructura, ¿no? Al mobiliario urbano, por ejemplo.
Y hubo otro caso también del estadio, de un video que se hizo viral de una joven que está celebrando, y atrás un sujeto, a propósito, se ve como le arroja el vaso de cerveza en la cabeza directamente a ella. Pues él y su acompañante ya lo tenían planeado, aprovechar que empezaba la euforia de los gritos para arrojarle cerveza a la mujer, y ella estaba grabando
en el estadio, ¿verdad?
En el estadio.
Pues fue este hijo de la dinastía de Herdes.
Ah, pues el empresario, ¿no?
El empresario, sí. Pues uh-huh. Lo cancelaron en redes sociales, lo identificaron, hasta que ofreció una disculpa, leída la disculpa, mal hecha, pero como consecuencia de que lo cancelaron en redes sociales.
Sí. Entonces, pues, a ver, si usted no está de acuerdo con el otro, pues ni modo, quédese con esa satisfacción de que su equipo le ganó al rival, pero no agreda al contrario, no tiene caso. Ustedes no tienen nada que ver, son fanáticos, cada quien defiende su color y su camiseta, hasta ahí nada más, ¿no? Y listo, ser respetuosos y nada más. Pero bueno, esa parte en el deporte es muy complicada. Aquí lo vemos cada encuentro entre Chivas Atlas, Chivas América. Pues no puede ser posible que lo repliquen a nivel internacional, México-Ecuador, pues en el caso que nos hace referencia José Luis, ¿no?
Mira, cuando hay, por ejemplo, a mí me tocó un partido entre rivales de fútbol, lo que hacía la policía de Guadalajara cuando el asunto estaba muy fuerte entre las porras, era sacarlos con la luz del helicóptero. Uh-huh. El helicóptero iba guiando la salida de los del estadio, por ejemplo. Me parece que es una medida que podría aplicar bastante bien.
Sí, incluso ese del helicóptero, porque lo han estado sacando sobre volar cuando está la gente en la Minerva, pudo haber servido para mantener ubicada a la joven que estaba en el elevador y desde arriba decirle, y la gente en abajo, los de oficiales en tierra, bájate de ahí, y si estás dañando el semáforo, bueno, pues no permitirle que lo utilizaran. Se estaban hasta tomando fotos con él, ¿no? Con la estructura del semáforo, según recuerdo. Creo que esas cosas no deben de pasar. Incluso otra cosa que no se nos pasa de vista, Griselda. Al manipular el semáforo tuvieron acceso al cableado eléctrico, se pudieron haber electrocutado y nadie les dijo nada. Tomen en cuenta.
Pues sí, dice Luis Guzmán que el presidente de Estados Unidos no quiso renovar el tratado de libre comercio porque la presidenta no ha cumplido con la petición de extradición de 10 narcotraficantes. Estados Unidos no permitirá que sigan envenenando a su gente. Benjamín García, por su parte, esa decisión de Estados Unidos sobre el tratado le afectará a muchos empresarios mexicanos por la incertidumbre de que cada año cambien las reglas. Eligio Infante dice que los motociclistas le quitan el silenciador a los escapes para hacer un ruido infernal, como lo describió José Luis Jiménez Castro en el caso de los transportistas.
Acá nos denuncian que se fue la luz en toda la colonia y no, dice, sí llegó, todos tienen luz, dice, pero yo no, la necesito porque tengo una persona con oxígeno. El domicilio es Martín Corona 526, al cruce de Francisco Corona y Morelos, en el campesino Tlaquepaque. A ver si me pueden ayudar, pues mi mamá tiene oxígeno, dice Susana, y pide la intervención de la Comisión Federal de Electricidad. Por otro lado, nos dicen acá, Les juro que me encanta la sección de Ana Luz Navarro y la efeméride. Excelente día para todos. Muchas gracias por su preferencia. Mientras que la señora Mendoza dice, para la persona que dijo que en Venezuela los Estados Unidos no están ayudando, parece que está mal informada. Dice, ya que ellos junto a otros países son los que han rescatado más gente, a pesar de los obstáculos de los comunistas que todavía quedan en esa zona, es lo que dice este mensaje. Y otro más nos dice por acá, que frente a su domicilio se hizo un socavón, se reportó al CIAPA, le dieron un folio, 11550004, es en Rivas Guillén, frente al 1094 entre Santa Fe y Julián Medina, en Circunvalación Oblatos. Desde noviembre se hizo el reporte y no han acudido a atenderlo.
Bien, permítanos hacer una pausa, regresamos a la conversación con Surya Palacios sobre las consecuencias del T-MEC en las condiciones en que se han dado por la decisión de Donald Trump de no extender este convenio comercial entre tres partes. Entonces, volvemos de la pausa con el tema.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
El T-MEC y las consecuencias de que Donald Trump haya dicho no a extenderlo por lo menos 16 años. Tenemos el placer de saludar, como siempre, a Surya Palacios. Ella es periodista de investigación y además abogada. Surya, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte en los micrófonos de Notisistema.
¿Qué tal, Griselda? Víctor, muy buenos días a todo el auditorio. Encantada de estar con ustedes.
Nos dijiste que esto iba a pasar. Recuérdanos cuáles consideras que son las causas por las que Donald Trump le dijo no a la extensión del T-MEC.
Sí, bueno, lo comentamos en la última entrevista que tuvimos, Griselda, el 30 de abril, recuerdo que dijo, bueno, se comentó que cuál iba a ser la consecuencia inmediata de que México se negara a detener al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, y al senador Enrique Insunza y a 8 personas más, o sea, son 10 funcionarios, exfuncionarios relacionados con el cártel de Sinaloa que estaba pidiendo Estados Unidos en una detención para extraditarlos. Pues en ese momento yo consideré que sí, una de las consecuencias iba a ser esta, que ya se hizo oficial el día de ayer, que no se renueva por parte de Estados Unidos el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y creo que son tres factores importantes. No solo llevamos de manera inmediata este tema de la negativa de México para detener a Rubén Rocha y a estos funcionarios que presuntamente están involucrados con el narcotráfico. La incertidumbre jurídica que México ha estado viviendo desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es una cuestión fundamental para el comercio que se tiene con la Unión Americana. No estoy hablando solo de la reforma judicial. Por ejemplo, en la administración de López Obrador, de la noche a la mañana cancelaron la participación de decenas de empresas que producían energía eólica. Les cambiaron las reglas de un día para otro y eso implica que ya no tuvieran la participación que tenían anteriormente, vendiendo su energía limpia a la Comisión Federal de Electricidad, solo por mencionar un ejemplo. Eso es la incertidumbre jurídica, lo que se agregó obviamente la reforma judicial. El poder que ejerce el crimen organizado, obviamente, ¿no? Para Estados Unidos, desde que llegó Donald Trump, uno de sus primeros comunicados y órdenes ejecutivas que dio en los primeros días de su administración, es que, bueno, para Estados Unidos México está gobernado por los cárteles. Eso lo ha dicho Donald Trump en decenas de ocasiones, no solo verbalmente, sino también en diversos documentos de su administración. Y bueno, como les comentaba, pues la violación del tratado de extradición ante la negativa de México de detener a estos funcionarios señalados por Estados Unidos, porque es eso, el no detenerlos, el hecho de que lamentablemente la presidenta se haya convertido, si no de manera expresa, pero sí tácita, en abogada defensora de todos estos exfuncionarios pidiendo pruebas cuando no era el momento procesal oportuno. Eso molestó mucho a la administración de Estados Unidos. Y hay algo, digamos, un tercer factor que poco se habla en la prensa mexicana. Hay informes de inteligencia de Estados Unidos sobre el alto número de personal de inteligencia de Rusia en México. De hecho, en diciembre del año pasado, el New York Times publicó un reportaje con fuentes no identificadas, pero digamos cercanas a la inteligencia estadounidense, en donde se decía que a Estados Unidos no le gusta que haya más de 100 funcionarios diplomáticos de Rusia en México, pero que en realidad alrededor de un 30% no serían diplomáticos, sino serían personal de inteligencia, espías, para decirlo en términos coloquiales. Esa es una preocupación que tiene Estados Unidos con México y que se habla poco, y creo que en ese aspecto es importante también señalarlo como un factor que influyó en este tema de que pues no se renueva el T-MEC.
Y en la parte económica, la repercusión inmediata, ¿cuál sería? Porque escuchamos a Marcelo Ebrard muy confiado en el sentido de que, bueno, pues si Estados Unidos se quisiera hacer ello, lo hubiera hecho, no sé, hace tiempo, o que, por ejemplo, las revisiones anuales no van a tener como un impacto económico tan significativo, porque al final de cuentas esa parte comercial siempre se tiene que estar revisando de manera permanente, pero realmente en México tendríamos que estar preocupados por las consecuencias. No, me refiero al sector agropecuario, textil, al de la industria maquiladora, por decir, por ejemplo, algunos puntos específicos.
Sí, Víctor, yo creo que, bueno, o sea, ¿cuál es la magnitud del intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos? Es de 870 mil millones de dólares. Eso fue lo que se comerció entre las dos naciones el año pasado, en 2025. México, obviamente, tiene una balanza comercial superavitaria porque le vende más, exporta más a Estados Unidos que la nación del norte a nosotros, ¿no? México exportó en 2025 530 mil millones de dólares. Ese es, digamos, el intercambio tan importante que tenemos con México y con Estados Unidos. Me parece que ahí sí va a haber repercusiones, no en todos los sectores. Los más preocupados, obviamente, son el sector automotriz, que de cualquier forma ya el gobierno de Trump le impuso aranceles. Y eso es una preocupación para esta industria. Y en términos generales, la revisión anual que está establecida en el T-MEC, pues genera incertidumbre jurídica y por ende incertidumbre económica. Pensemos en algún empresario, alguna gran empresa que pretenda invertir en México, pues se la va a pensar dos veces, porque justo cada año se va a estar revisando y vamos a estar a merced de lo que cualquier administración de Estados Unidos quiera modificar con respecto a las reglas de aquí a 10 años. No solo se trata de Donald Trump, sino se trata de la oportunidad y la ventaja que va a tener Estados Unidos para estar presionando a nuestro país y que se cedan, digamos, algunas políticas económicas a fin de beneficiar a las empresas estadounidenses. Esta incertidumbre creo es la que va a golpear más algunos sectores. La industria sin duda va a ser uno. Y presentarlo por parte del gobierno como que es positivo, la verdad es que no. Eso es una muy mala noticia.
Bueno, se está cortando la comunicación, Lourdes. Intentamos marcarle de nueva cuenta a Surya Palacios. Nos está explicando las consecuencias, sobre todo económicas, que tendrá este Tratado de Libre Comercio, pero atribuye la decisión de Donald Trump pues a todo el contexto político y social que se vive particularmente con el gobierno de México. Nos dices que, bueno, tarde o temprano la economía será afectada, Surya. Entonces, la decisión de Donald Trump, ¿consideras que está justificada? ¿Consideras que no responde a un capricho, sino a esta relación que ha mantenido con el gobierno mexicano?
Bueno, está justificada, Griselda, bajo la perspectiva que tiene el gobierno de Donald Trump y que es compartida por grandes sectores de Estados Unidos, ¿no? No solo el tema de que pudiera ser un capricho, como dices, de parte de Trump, sino que también hay políticos, empresarios y tomadores de decisiones en Estados Unidos que no están de acuerdo con lo que ha estado ocurriendo en nuestro país. La incertidumbre jurídica, el hecho de que te cambien las reglas de la noche a la mañana, como ha estado ocurriendo desde la administración pasada con López Obrador, eso inhibe las inversiones, eso no le gusta al empresariado y al capital internacional, mucho menos al de Estados Unidos. Eso es, no es de que se que podamos justificar esta medida de no renovar el T-MEC, sino simplemente decir, bueno, es explicable que no se quiera renovar el tratado cuando se tiene un presidente como Donald Trump, pero también se tiene un país con muchísimos problemas en los que realmente la actual administración no ha dado un paso para mejorar esta problemática. En ese aspecto, pues es entendible la posición, aunque bueno, claro, hay que lamentarlo, lamentar que cada año, ahora de aquí a 10 años, se tenga que estar revisando el tratado.
¿Se reducen las posibilidades, Urja, de que México pueda reactivar sus acuerdos con Asia? Por ejemplo, China, particularmente, que venía creciendo en la inversión en microcomponentes, en automóviles eléctricos, querían intervenir también ya en infraestructura en el país. Y bueno, Estados Unidos no está de acuerdo con eso. Ahora que el tratado se revise cada año, pues seguramente va a mantener ese freno todavía. ¿O le da a México la libertad de que, bueno, si no es contigo, me voy con el de enfrente?
Eso es lo que podría México aprovechar, ampliar el intercambio comercial con países como China. El problema es que justo es una de las consecuencias de las revisiones anuales. O sea, tenemos la bota sobre el cuello de decir, bueno, es que si tú te vas, es lo que va a decir Estados Unidos. Si México quiere incrementar el intercambio comercial con Asia o con China en específico, pues entonces yo te voy a exigir más para esta negociación, ¿no? Y así nos podemos ir de aquí a que se concluya la administración de Donald Trump. Ese es el problema, que por eso no es una buena noticia el hecho de presentarlo, de que el tratado no se acaba, que tenemos otros 10 años, pero con revisiones anuales. O sea, teníamos 32 años con este tratado desde el T-MEC, y eso no ocurría, pero por eso creció tanto el comercio con Estados Unidos, porque había reglas claras para todas las partes. En este caso, esas reglas van a poder modificarse según la administración, según las necesidades de la administración estadounidense en turno, cada 10 años. Y claro, también existe la otra posibilidad, que de pronto llegue otra administración distinta a la de Donald Trump y se quiera hacer una renovación nuevamente por 16 años de parte de Estados Unidos. Sí es posible, el tratado lo prevé, que en cualquier momento los países pueden decir en este escenario, bueno, siempre sí lo renuevo.
¿Y cómo ves esa posibilidad política de que sea otra administración de otro partido quien tome la decisión final del T-MEC?
Yo creo que es posible si llegara una administración demócrata, considerando que también ahí va a haber presiones de parte de los empresarios estadounidenses que resulten afectados con la negativa de Trump a renovar el T-MEC, pero también hay que ver todo el factor político que se tiene en Estados Unidos, que aunque si bien Donald Trump y el Partido Republicano ha perdido mucho apoyo entre la ciudadanía, de cualquier forma, los demócratas no han alcanzado, digamos, a hacer una voz opositora fuerte que se podría incrementar, ¿no?, en las próximas elecciones de noviembre, pero por el momento creo que pues la moneda está en el aire. Como es posible que en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos ganen los demócratas, también es factible que sea una administración republicana la que continúe y mantenga este tipo de políticas restrictivas, porque al final de cuentas de eso se trata, un cambio de visión del paradigma que se tenía de libre comercio. Ahora lo que se quiere ser es una nación más proteccionista de parte de Estados Unidos.
Bien, pues le ha salido entonces a México bastante caro el caso Rocha Moya, sobre todo ahora que se sabe que hay informantes de Morena dándole precisamente información y contenido a Estados Unidos.
Sí, sí, lamentablemente, y bueno, esto es el, digamos, el último ejemplo, que Estados Unidos no ha estado muy a gusto con respecto a los discursos oficiales de soberanía, de que se tienen que entregar pruebas y cosas de este tipo. La verdad es de que México debería de aceptar un cierta ayuda de parte de Estados Unidos, no solo de información, sobre todo considerando que pues alrededor de un 30% del territorio mexicano está siendo, si no gobernado, sí tomado por el crimen organizado, y eso es lo que nos debe de preocupar. Ahí no hay soberanía, son los criminales los que ejercen su poder y no el Estado mexicano. Entonces, podríamos también hacer acuerdos específicos, reglas claras, para que Estados Unidos participe con mayor ayuda, lo que no significa que venga tropas estadounidenses a territorio mexicano, pero sí que haya un fortalecimiento en la información y en la capacitación que se tiene de los elementos de seguridad en México por parte de personal estadounidense.
Y ya por último, de mi parte, surge a preguntar, en este momento, con la información que se tiene de Canadá, ¿nos tenemos que preocupar o finalmente ellos quedan al margen de este conflicto México-Estados Unidos? Por la relación también que existe entre los tres y que de alguna manera México también les vende productos a ellos.
Sí, yo creo que, de hecho, Canadá podría haberse fortalecido, y ahí es un factor importante a tomar en cuenta. Algunos empresarios estadounidenses, industria estadounidense, podría trasladarse a Canadá, y precisamente para evitar las revisiones entre Estados Unidos y México. Entonces, ese es un factor importante que habrá que estar pendiente, si gracias al libre comercio que sí va a existir entre México y Canadá, puede beneficiarse los dos países, tanto los canadienses como la economía mexicana. Creo que es algo importante, y para Canadá lamentable pues el intercambio que va a dejar de tener con Estados Unidos. De hecho, es uno de los países más afectados con los aranceles impuestos por Donald Trump, y ahí sí, la economía canadiense es mucho más fuerte que la mexicana, y por eso ellos no han cedido a las demandas del presidente de Estados Unidos con respecto a la imposición de aranceles y a la cerrazón que desea Trump se tenga por parte de los canadienses. Ahí me parece que ellos tienen una ventaja, su economía es mucho más amplia y son más fuertes en esa materia. Entonces seguirá nuestra relación comercial con Canadá, y pudiera haber un factor, como digo, de beneficio si algunas empresas e industrias se trasladan a ese país para aprovechar que con México sí existe el libre comercio.
Bien, pues Surya, te agradecemos mucho el análisis de esta mañana, nos parece muy ilustrativo. Ojalá que el auditorio pues también esté en ese tenor. De hecho, hay unas felicitaciones y agradecimiento, Surya, de algunos radioescuchas a través de la cuenta de WhatsApp. Enseguida daremos lectura, pero por lo pronto, gracias por el análisis. Y tú, que le llevas el pulso a los temas internacionales y en otro tema totalmente diferente, ¿crees que este saldo de 4 muertos en los festejos de México afecten la imagen internacional? Es decir, ¿había llevado la Organización Mundial de una manera pues casi impecable?
Grisela, no, la verdad me parece que no. Este tipo de cosas pasan en todos los países, ¿no? Es lamentable, ¿no? Muy, muy lamentable que no pudiera prevenirse este tipo de acontecimientos, pero creo que es un episodio que también se ha dado en Inglaterra, también se ha dado en Francia, también se ha dado en Suiza. El tema del manejo de aglomeraciones humanas es realmente difícil, y claro, bueno, se puede criticar a la autoridad, pero no creo que, digamos, tenga un impacto en la imagen de México, porque al final de cuentas son episodios muy lamentables, pero que sí se registran en todo el mundo.
Bien, pues te agradecemos el día de hoy tu participación, Surya, muy amable, y siempre un placer saludarte.
Gracias, Griselda, Víctor, encantada. Muy buenos días para todos.
Gracias, muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Víctor, tenemos 5 minutos para ponernos al corriente con la participación del público. Entonces, si te parece, comenzamos por la cuenta de WhatsApp.
Así es, aquí hay comentarios. Dice aquí, lo que comenta Huicho, también fuera bueno multar a las motos que les cortan el silenciador, perdón, y hacen un ruido ensordecedor. Eso dice esta persona en torno al tema de los camioneros. Y esta persona que no nos deja su nombre dice, ya debería el gobierno de quitar las pantallas y el FanFest. Esto para que se eviten pues los problemas que de los que hemos estado comentando. Acá dice, el domingo se corre el Silverstone de la carrera Fórmula 1. Ojalá Checo Pérez use la del Tri para desde las mismísimas tierras inglesas se sienta el respaldo, dice el comentario. No sé si el reglamento se lo permita, pero de que la puede llevar puesta.
O su patrocinador. Entrar,
o sus patrocinadores, tal vez. Por lo menos antes, ¿no? En lo previo, quién sabe. Otro más dice Francisco, el ruido de los camiones no solo es el escape, es el claxon que ponen la mayoría de choferes. Dice, parece que el claxon es el volante, lo suenan continuamente, es más, aún está en rojo, ya lo están presionando para que arranque el de adelante, dice este mensaje. Mientras que Enrique Jiménez señala, el fútbol por esos desmanes está tan devaluado. Por eso las familias se alejan de los estadios, es tiempo ya de demostrar civismo y cambiarnos el chip. Yo por eso ni me dan ganas de acercarme a la Minerva o algún otro lugar de alta concentración, como dirían los clásicos, pero qué necesidad.
Como diría Juan Gabriel. Eso lo dijo en su canción, pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema?
Don Enrique Jiménez toma la filosofía.
Muy bien.
Que no va.
Alfredo Torres Manzano dice, deberían implementar ley seca el próximo domingo. En la Ciudad de México se ha aplicado esta ley seca. Se hizo el festejo anterior, se repite este próximo domingo. Manuel Dávalos, han de ser priistas los tres, no tienen fuente de lo que dicen, no sean sesgados, estaban acostumbrados a que le diéramos todo a Estados Unidos, no lo necesitamos para salir adelante, lo cual es una premisa falsa, don Manuel Dávalos, es una relación bilateral que beneficia a ambos países de manera comercial.
Así es, lo otro es más bien como patriotismo desbordado, ¿no? En fin, acá tengo otro mensaje, dice, fueron varios enfrentamientos por Juárez entre 16 de septiembre y hasta Donato Guerra, eran grupos que provocaron mucho desorden, muy alcoholizados o drogados, no hubo autoridad, dice Silvia Martínez en su comentario.
Concepción Rodríguez, la actitud de Donald Trump ha afectado a varios países, eso no lo toman en cuenta.
Dice acá, excelente efeméride y memorable, y pues nada nuevo bajo el sol, el fracaso de la renegociación del T-MEC se veía venir por la ineptitud e incapacidad del gobierno de Sheinbaum, donde gran parte tuvo que ver su constante insistencia de defender a los narcopolíticos de su partido Morena, con el falso discurso de la soberanía, llevándose al país entre las patas, dice este comentario.
Betty López, ella refiere que en el último partido del Atlas, un borracho acabó con su automóvil que estaba estacionado. Me pagaron solo el 40% del valor del vehículo. ¿Qué necesidad de salir a dañar o de salir dañados por esta gente? Es lo que dice una pregunta muy razonable que hace Betty López.
Eva dice que su hija fue a la clínica 4 de Atemajac a ver si había medicina y le dijeron que todavía no llega y que no saben cuándo llegará. Son 3 veces que ha ido porque no la tienen, así que hay que ir para regresar igual sin medicamento. Dice, ¿qué hacer quien dependemos de la medicina? Y no podemos comprarle, es lo que nos refiere. Recuérdenos el medicamento que solicita para ver si nos pueden ayudar del Seguro Social, por lo menos a asistirle con la receta de este mes.
Bueno, y don Ricardo Fuentes, él se comunica de Ocotlán. Muy agradecidos, don Ricardo Fuentes, por los comentarios y, bueno, las felicitaciones que deja para este programa. En lo particular, gracias por sus palabras.
Bien, muchas gracias. Otro más nos dice... Sí, su entrevistada Surya Palacio dice, no menciona que Estados Unidos no ha detenido el flujo de armas a México, muestra que no le interesa la fuerza que tienen los cárteles, eso dice Martín Corona, mientras que otro texto refiere, desgraciadamente a los fanáticos de Morena no les importan las consecuencias de no renovar el T-MEC, ya que tal vez ignoran o no entienden que los recursos que reciben vienen por los empleos que generan riqueza y pagan impuestos, a ellos solo les preocupan las fechas de depósito, tristemente, dice Esteban Cabrera. Ese es su mensaje y bueno, les agradecemos a todos su participación. Si no hay que perder de vista que el recurso que se entrega sale de los impuestos que recauda la Federación y buena parte de las personas que trabajan en el país son informales, o sea, no le aportan al Seguro Social, no pagan impuestos sobre la renta, sí pagan el IVA como todos de algunos productos, pero pues buena parte de lo que se recauda es eso. Así que sí se requiere que se fortalezcan los empleos formales para seguir sosteniendo este régimen de pensiones del que hoy todos se benefician.
¿Ya desayunaste?
Yo desayuné poquito, pero traigo solamente fruta y verdura.
Ah, muy
tunas,
bien.
Traigo papa, me traje una quesadilla de panela. Vengo en plan ligero.
Bueno, óyelo, Luis, ¿cómo ves?
Y al rato más amparo una carne con chile, ¿no?
Bueno, está bien, Víctor, que tengas buen provecho, igual al auditorio, que tenga buen provecho, es tiempo de desayunar. Quienes ya están a punto de comenzar su trabajo, muchísima suerte, nos escuchamos el día de mañana, pásela muy bien.